Hoy es Domingo de Ramos. Mira, os voy a contar una curiosidad. Fuera del ámbito de las iglesias, es difícil encontrar personas que todavía conozcan cuál es el calendario dentro de el calendario religioso, que conozcan dentro del año el calendario religioso. Estaba la semana pasada con unos amigos del mismo curso donde estoy y hablábamos de fechas. Y yo en un momento dije, ¿pero esto para cuándo es? ¿Para el Domingo de Ramos o el de Resurrección? Y me dijeron, ¿dónde vas? ¿Dónde vas? O sea, no sabían cuándo era, y en un sentido es un poquito lo que especialmente la gente joven hoy día es muy difícil que se conozca. Ni siquiera la Navidad, que es el 25, la gente sabe muy bien lo que es un Belén. Un Belén. ¿Qué sentido tiene, no? Y algo que se ha leído, que me gustaría solo mencionarlo, que hemos leído en Mateo, fijaros que cuando Jesús entra por la ciudad, dicen que ellos arrancaron las ramas de los árboles y se las ponían, que eso nosotros, esa tradición la hemos heredado como cuando uno tira pétalos, así todo de dignidad de rey y tal, y ese es el trasfondo. Pero lo que me gusta de esto es una naturalidad, aunque es algo que ya se hacía, que era una tradición. Aquella gente no fueron preparados como la gente de hoy, que viene con palmas, sino que se encontraron en aquel momento, mira, tuvieron el puntazo de reconocer que era el Mesías, porque después lo van a crucificar, pero de manera espontánea ellos arrancaban las ramas de los árboles y se las ponían. Y eso me gusta mucho porque es algo de naturalidad, algo que en ese momento, de su propio corazón, de lo que el Señor, de lo que veían del Señor ellos mismos, ellos mismos tomaron esa iniciativa de manera espontánea. Me gustaría llevaros al Evangelio de Juan. Es un texto que seguramente conocéis bien. Y como a mí me gusta que participemos todos, os voy a hacer una pregunta. ¿Qué es un anclaje? ¿Habéis escuchado alguna vez lo que decimos un anclaje? Pues yo os pregunto, ¿qué es para vosotros un anclaje?
Algo para asegurar.
¿Algo? Es algo que asegura. Muy bien.
En los barcos.
Los barcos, ¿eh? Ahí está. La palabra anclaje, el que lo tengo apuntado, es la palabra ancla. ¿Verdad? Y pensar en esta idea que es súper interesante. Un barco en la mitad del mar, por el oleaje, va de un lado para otro. En cambio, un ancla es lo que le permite estar en un lugar fijo, aunque se mueva. Es interesante la idea. Aunque el barco se mueva por el oleaje, siempre está anclado en un sitio. Puede a lo mejor irse 10 metros a un lado o a otro, pero siempre está ahí. Siempre está ahí. Es muy interesante. Pues sí, sí, los anclajes son sujeciones que sostienen algo. De hecho, hay un hermano que hacía referencia a la obra. Y los anclajes en la obra son súper importantes por tema de seguridad. Uno cuando coge un gancho para coger palés que pesan miles de kilos, súper importante las correas o los ganchos que tienen, por un tema de seguridad. De seguridad. Son puntos o elementos de enganche que sujeta de manera firme y fiable una persona o algo, o un objeto. ¿Verdad? Da seguridad. Y tal como mencionaba la hermana, los barcos tienen lo que nosotros llamamos un ancla, que es lo que da seguridad y estabilidad en medio del oleaje. Mirad, la vida cristiana, el seguimiento de Jesús, implica tener fe. ¿Sí o sí? ¿Verdad que sí? Hay que tener fe. Hay que tener fe. Fe es creer en Dios y creer a Dios. Hebreos 11:1, ¿cómo define esa fe? La certeza de lo que se espera, la seguridad de lo que no se ve. ¿Verdad? Hay dos elementos súper importantes en esta descripción de la fe. Por un lado tenemos elementos que tienen que ver con algo que no vemos, pero que es real. Algo que no vemos, que es real. Y en segundo lugar, eso da seguridad, certeza. Permitidme la expresión, anclaje. Y me gusta la palabrita anclaje voluntariamente. No voy a hablar ni doctrinas fundamentales que son importantes, sino quiero utilizar esta palabrita anclaje de manera intencional. Tengamos en cuenta estas dos cosas, porque sobre esto vamos a ir al Evangelio de Juan. Nuestra fe tiene dos características importantes. La primera es algo que no vemos, pero es real, y como consecuencia, puesto que la fe viene por el oír la palabra de Dios, es algo que trae seguridad, que es un que tiene anclajes, puntos de apoyo para nuestra vida. Vamos a leer el Evangelio de Juan, en el Evangelio de Juan, capítulo 6, del 60 al 71. Voy a pedir si... Gaby, ¿podrías leerlo tú, por favor?
Del 60 al
71. Eso es.
Al oírlas, muchos de sus discípulos dijeron: dura es esta palabra, ¿quién la puede oír? Sabiendo Jesús en sí mismo que sus discípulos murmuraban de esto, les dijo: ¿esto os ofende? Pues que, si vienes al Hijo del Hombre subir a donde estaba primero, el Espíritu es el que da vida, la carne para nada aprovechar. Las palabras que yo os he hablado son Espíritu y son vida, pero hay algunos de vosotros que no creen. Porque Jesús sabía desde el principio quiénes eran los que no creían y quién le había de entregar, y dijo: por eso os he dicho que ninguno puede venir a mí si no le fuere dado del Padre. Desde entonces muchos de sus discípulos volvieron atrás y ya no andaban con él. Dijo entonces Jesús a los 12: ¿queréis acaso iros también vosotros? Le respondió Simón Pedro: Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna, y nosotros hemos creído y conocemos que tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Jesús le respondió: ¿no os he escogido yo a vosotros los 12 y uno de vosotros es diablo? Hablaba de Judas Iscariote, hijo de Simón, porque este era el que le iba a entregar y era uno de los 12.
Gracias. Muy bien, ahora entraremos en el texto y vamos a ver aquí tres anclajes. Pero ya que somos poquitos y hay confianza, voy a pediros una cosa. ¿Alguien tiene otra versión que no sea la que ha leído Gaby?
Sí.
¿Sí? Muy bien, vamos a cerrar sin dejar este punto de la Biblia. Vamos a cerrar la Biblia y voy a pedirle que Gaby pueda leerla en la otra versión y vamos a escuchar. Vamos a hacer un ejercicio de escuchar el texto también de la palabra del Señor en otra versión.
Una nueva versión internacional, Juan 6, del 60 al 71. Al escucharlo, muchos de sus discípulos exclamaron: esta enseñanza es muy difícil, ¿quién puede aceptarla? Jesús, muy consciente de que sus discípulos murmuraban por lo que había dicho, les reprochó: ¿esto os es causa de tropiezo? ¿Y si vierais al Hijo del Hombre subir a donde estaba antes? El Espíritu da vida, la carne no vale para nada. Las palabras que os he hablado son espíritu y son vida. Sin embargo, hay algunos de vosotros que no creen. Es que Jesús conocía desde el principio quiénes eran los que no creían y quién era el que iba a traicionarlo. Así que añadió: por esto os dije que nadie puede venir a mí, a menos que se lo haya concedido el Padre. Desde entonces muchos de sus discípulos le volvieron la espalda y ya no andaban con él. Así que Jesús preguntó a los 12: ¿también vosotros queréis marcharos? Señor, contestó Simón Pedro, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna, y nosotros hemos creído y sabemos que tú eres el Santo de Dios. ¿No os he escogido yo a vosotros 12? Repuso Jesús. No obstante, uno de vosotros es un diablo. Se refería a Judas, hijo de Simón Iscariote, uno de los 12 que iba a traicionar.
Gracias. He querido leerlo en otra versión y escuchar, porque es importante recuperar el valor de escuchar la palabra de Dios. Nosotros estamos muy acostumbrados, y es bueno y es necesario tener las Biblias, pero de hecho toda la tradición antiguamente era escuchar la palabra de Dios escuchando, y había un elemento de solemnidad donde ahí se escuchaba la palabra del Señor, y el hecho de escucharlo en otra versión que no es habitual a la nuestra, nos ayuda y también nos ayuda a enriquecer el texto. Así que gracias por las dos lecturas. Tres referencias antes de entrar en el texto. Vamos a ver tres anclajes de la vida cristiana, tres puntos de seguridad del por qué nuestra fe es una fe que tiene un fundamento como hemos hablado, en un Jesús que se entregó por nosotros. Mirad, si leemos en el versículo 60, dice que al oírlas, muchos de los discípulos dijeron, ¿al oír el qué? Pues la primera referencia es todo lo que ha dicho antes Jesús. No vamos a leerlo, pero está ese famoso texto que seguro que conocemos, que dice en el 6:35, Jesús, yo soy el pan de vida, el que a mí viene nunca tendrá hambre, y el que en mí cree no tendrá sed jamás. Jesús ya se presenta como el verdadero pan o alimento para saciar la sed o el hambre espiritual, como el Mesías. Mirad, hasta el Evangelio de Juan, hasta este punto, de hecho en todos los Evangelios, pero vamos a hablar específicamente, hay un tema que está en juego, y es si Jesús es o no es el Mesías. Ese es el tema, ese es el punto central hasta donde estamos viendo. Y lo vemos concretamente en las acusaciones de los fariseos. Jesús ya ha adelantado de que Él viene de Dios. Él ha sido el enviado del Padre. Y entonces los fariseos y en una comunidad que les rodea dicen que eso es una blasfemia, porque siendo hombre se hace Dios. Y entonces, por ser blasfemo, le van a condenar o ya van a procurar matarle. Y eso es lo que hay en todos estos 7 capítulos o 6 capítulos hasta ahora. Va a llegar hasta el final del Evangelio. Pero ya, aquí ya ha aparecido. Y esto es lo que está en juego. Por eso cada vez que Jesús va a decir, yo soy el pan de vida, yo he descendido del Padre, el Padre me ha enviado, lo que el Padre a mí me ha dado también es mío. Cada vez que Jesús utiliza una expresión así, lo que está es dándose a conocer como el Mesías, como el Hijo de Dios, y los judíos especialmente le están rechazando. Y la acusación es esta, blasfemo. Estás maldiciendo el nombre de Dios. Eso es lo que le van a acusar. Y eso lo vamos a ver en el texto, porque si ya habéis escuchado, lo hemos escuchado con atención, hay muchos que van a decir, estas palabras son duras, yo no quiero quedarme. Eso es una nota introductoria. Después, es curioso este evangelio, pero aquí es la primera vez que aparecen los 12 apóstoles. Aparecen muchos discípulos y 12 apóstoles. Así como nosotros evangelios sabemos que hay un momento donde Jesús los elige, se pasa toda una noche orando y al día siguiente los elige, como Mateo nos explica, Marcos, y nos da especificaciones, que es para que estén con él, para que los envíen a predicar, etcétera. Aquí el Evangelio de Juan ya nos presenta a los 12. Mirad el verso 70, Jesús le respondió, no os he escogido ya vosotros los 12. O sea, aquí ya están los 12 elegidos. Y menciono esto porque es interesante que en un mismo texto, mirad, aparecen dos tipos de seguidores de Jesús. Los que son discípulos en un sentido general, y dentro de esos discípulos, 12 con una misión muy concreta. Pero mirad que el énfasis que va a poner aquí el evangelista, Juan, es en el discipulado, en los seguidores de Jesús. Porque aquellos 12 van a tener una etapa muy concreta y crucial en la vida de la Iglesia. Pero el discípulo va a durar durante todas las generaciones. De hecho, nosotros somos la continuación de los discípulos de Jesús. Seguidores de Jesús. Y en tercer lugar, aquí hay un anticipo, que es Judas como traidor. Es un elemento que no vamos a ver, pero es interesante notar que en medio del discipulado, del seguimiento de Jesús, vamos a tener serios problemas, incluso algunos vendrán desde dentro. Pero especialmente que veamos que hay dificultades, que Juan podría haber explicado un discipulado muy bonito, y lo que va a hacer es explicar un discipulado donde se le va a apelar, se le va a decir, este es el mensaje, si queréis podéis seguir, si no, no podéis seguir. Y es más, algunos hasta de vosotros, hay un anticipo de Judas como traidor. Es algo muy específico en la vida de Jesús. No podemos hacer norma de esto, de decir que en cada iglesia hay traidores. No, no, por favor, no lo entendáis así. Pero es interesante cómo todo el contexto de discípulo, de seguimiento de Jesús, lleva consigo dificultades, tanto externas como internas. Forma parte de la vida cristiana. Que nadie nos confunda pensando que la vida cristiana es un mundo ideal. Lo será en el momento en el que Dios intervenga otra vez en la historia. Pero lo que sí es firme en nuestra vida es la gracia del Señor. Eso cubre cualquier defecto, cualquier situación de nuestra vida. La gracia nos hace no estar libre de errores, pero sí libre de culpa. Somos imperfectos y queremos seguir a Jesús, pero su gracia nos pule, nos perdona, nos cubre, para que Dios siempre nos vea como justos, personas justificadas por la fe, que dirá Pablo en Romanos. Tres anclajes, os he dicho, que íbamos a ver en este texto. Tres puntos de seguridad, tres elementos, que el barco se va a mover por arriba, pero abajo va a tener tres puntos donde están bien sujetos. El primero, las palabras de Jesús. Las palabras de Jesús. Al oírlas, muchos de sus discípulos dijeron: dura es esta palabra, ¿quién la puede oír? Estoy en el verso ahora 61. Sabiendo Jesús en sí mismo que sus discípulos los murmuraban de esto, les dijo: ¿esto os ofende? Pues que si viereis al Hijo del Hombre subir a donde estaba primero. El Espíritu es el que da vida, la carne para nada aprovecha. Las palabras que yo os he hablado son Espíritu y son vida. Pero hay alguno de vosotros que no creen, porque Jesús sabía desde el principio quiénes eran los que no creían y quién le había de entregar. Y dijo: por esto os he dicho, palabras de Jesús, os he dicho que ninguno puede venir a mí si no le fuere dado al Padre. Desde entonces muchos de sus discípulos volvieron atrás y ya no andaban en él. Hasta aquí el primer anclaje. Hay muchos elementos, yo solo voy a destacar dos. Voy a simplificar el texto porque lo importante es que sea práctico para nuestra vida. Por lo tanto, estamos en el primer anclaje, que son las palabras que Jesús ha dicho. Recordemos que parte de estas palabras es: yo soy el pan de vida. El que de mí come no tendrá hambre jamás, y el que en mí cree no tendrá sed jamás. ¿Qué provocan las palabras de Jesús? ¿Qué reacción provocan las palabras de Jesús? Mirad el verso 61, que nos dice que son palabras duras que algunos murmuraban. ¿Qué significa? ¿Qué pensáis que significan palabras duras que a algunos le provocaban murmuración? Es una pregunta abierta, ¿eh? No la tengo ni siquiera apuntada. ¿Qué pensáis?
Chocaba quizás con su mentalidad y entonces la rechazaban y murmuraban lógicamente de ellas.
Es muy interesante. Provocaban reacción. Esa expresión de "le chocaba", ahí esas palabras no eran neutrales. No eran palabras políticamente correctas. Eran palabras que marcaban una diferencia. Como la palabra de Dios. Cuando Dios habla, Dios marca un punto de inflexión. Puede uno decir: de aquí para allá es una cosa y de aquí para allá es otra. La palabra de Dios marca. De hecho, ahora me estoy acordando, si me permitís, en la tercera visión de Amós, del profeta Amós, Dios le pone una plomada. Una plomada, y ve que la pared está torcida, y esa plomada simboliza la palabra de Dios. Entonces el profeta ve diciendo: uy, el pueblo está torcido porque se ha desviado. Es interesante, es la misma idea, marca la línea. Y eso es lo que producen las palabras de Jesús. Palabras puramente claras. Mirad, hasta aquí en el Evangelio se ha hablado de los que creen y de los que no creen. De los que tienen vida eterna y de los que han sido condenados. De los que siguen a Jesús y de los que no siguen a Jesús. De los que son para vida y de los que son para muerte. De los que están en la luz y de los que están en la tiniebla. Todo esto en el Evangelio de Juan hasta el capítulo 7. Todas estas cosas. Juan le interesa muchísimo dejar muy claro el mensaje de Jesús. Y evidentemente esto provoca una reacción. Aquella reacción por aquellas personas que no llegaban a ver en Jesús el Mesías eran una murmuración, una crítica interna que estaba en contra de las palabras de Jesús. el evangelista nos dice algo muy detalle. Dice que Jesús en sí mismo, que sabía Jesús en sí mismo que sus discípulos le murmuraban. Jesús aquí es un Jesús muy divino, muy al control de lo que está pasando en aquellas en aquellos momentos. Jesús también vela por la iglesia. Aunque humanicemos la vida de Jesús y el Evangelio presenta un Jesús muy humano, el Jesús que nosotros adoramos es un Jesús muy divino también, y un Jesús que ha dado su vida por la iglesia y que él es el sumo sacerdote de la iglesia. Una sola ofrenda, una sola vez, ha dado por cada uno de nosotros. Y la pregunta de Jesús es, ¿esto os ofende? Verso 61. Damos un saltito más. Por lo tanto, primer punto de anclaje son palabras de Jesús que crean una reacción, no deja a nadie indiferente. Y el segundo es, ¿qué generan las palabras de Jesús? La palabra de Dios, ¿qué genera? ¿Qué produce? Mirad, verso 63. El Espíritu es el que da vida. La carne para nada aprovecha, las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. Y esto quiere decir de manera, digamos, más resumida es que la palabra de Dios, las palabras de Jesús, que es lo mismo, son espíritu y vida, en otras palabras, es la obra de Dios mismo en cada uno de nosotros. Si queremos que Dios esté haciendo cosas en nuestra vida, tenemos que tomar en serio su palabra y tenemos que practicarla. Porque lo que genera vida es, primero, haber creído en Jesús y vivir conforme a la palabra que Él ha dado. De hecho, a Jesús, ¿cómo se le presenta? Como la palabra de vida, viviente. El discurso que Dios ha dado, lo ha dado en Jesús. No lo ha dado en unas hojas como las que yo traigo aquí, que cualquiera puede leer o dejarlas, sino que lo ha dado en la vida de alguien, en un modelo vivo. Y esto nos habla, en primer lugar, de quién es Jesús como Hijo de Dios. Recordad que lo que está en juego aquí es, tú eres un blasfemo porque no eres Hijo de Dios. Y decir que yo acepto las palabras de Jesús como un anclaje en mi vida es aceptar que Dios está obrando en mi vida. Por lo tanto, la obra de Dios en tu vida, en mi vida como creyente, en esta iglesia local, es de arriba hacia abajo. De arriba hacia abajo. Lo que Dios ha revelado, lo que nosotros estudiamos, leemos y aplicamos diariamente. Entonces, ¿nosotros qué hacemos? Porque si hasta aquí hemos visto que en este anclaje son las palabras de Jesús, ¿qué papel tiene cuando nosotros tenemos o tenéis una reunión de iglesia el próximo domingo, cuando hay que trabajar proyectos? ¿Qué quiere Dios de nosotros? Ese es el segundo anclaje que también refleja este texto. Verso 67, segundo anclaje, la libertad para decidir si seguimos a Jesús. Ese es el segundo anclaje, punto de seguridad en la vida cristiana. Y quizá pueda sorprender, ¿es un punto de seguridad el realmente decir que tengo libertad para decidir o para no decidir? Pues sí, sí, y lo vamos a ver. Verso 67, dijo entonces Jesús a los doce, ya mucha gente hasta aquí le ha dejado. Verso 66, muchos de sus discípulos volvieron atrás y ya no andaban con él. Y mirad, si leemos el texto, no lo voy a leer, pero estos que habían llegado hasta aquí habían hecho lo siguiente, ¿vale? Este es el... ¿Dónde puedo coger? ¿Puedo coger esto? ¿Ok? Este es el mar de Galilea. Aquí está Capernaum y aquí está Tiberias. Y entonces por aquí lo atravesaban con la barca. Llegan aquí la multitud. Uy, no está Jesús. Se van para acá, en barca. Uy, no, por la orilla. Algunos en barca. Uy, no está Jesús. Y vuelven aquí. Todo esto es lo que han hecho estos discípulos para buscar a Jesús. Y cuando lo encuentra, y Jesús le dice, ¿qué os parecen mis palabras? Coge y se van. Sorprende, ¿verdad?, la actitud. han hecho un recorrido, que no es como ahora, que uno coge un coche, sino que han hecho un recorrido, quizá en varios días lo hayan hecho, o por la noche, y resulta que cuando se encuentran con Jesús, ellos que se consideran seguidores, Jesús les recuerda la profundidad y el alcance de sus palabras, y dicen, yo no sigo. No sigo. Hasta aquí una primera criba. Y Jesús entonces se dirige a los 12, al grupito más cercano. Estamos en el segundo anclaje, verso 67, libertad para decidir si seguimos a Jesús. ¿Queréis acaso iros también vosotros? Y aquí vamos a ver tres cosas en este segundo anclaje. La pregunta de Jesús, la pregunta de Pedro y la afirmación de Pedro. Dos preguntas y una afirmación. Jesús podría, como otras veces lo hace, haber impuesto su criterio, justo siempre y santo siempre. Cuando entra, por ejemplo, a purificar el templo, él no debate con los que hay allí, porque tiene muy claro qué función tiene el templo para Dios, para el pueblo de Dios. Y él entra y dice, cueva de ladrones, fuera los cambistas. Pero aquí Jesús hace una pregunta. Y quiero animaros una cosa, ahora entraremos un poquito en profundidad en la pregunta. Cada vez que leáis los evangelios, prestad mucha atención a las preguntas que hace Jesús. Prestadle mucha atención, porque en las preguntas de Jesús hay una profundidad de compromiso de vida cristiana enorme. Dos muestras solo. Paralítico de Betesda, un hombre postrado desde toda su vida, y llega Jesús allí y le dice, ¿qué quieres que te haga? Pregunta un poco, pero vamos a ver. Toda mi vida enfermo, tú tienes capacidad para sanar, y me preguntas, ¿qué quieres que me hagas? Cuando se encuentra con un leproso, al margen totalmente de la sociedad y de todo contacto, y Jesús le dice, ¿quieres ser sano? Pregunta un poquito absurda, ¿no? Pues claro que el hombre va a querer ser sano. Prestad mucha atención cada vez que leáis el Evangelio en las preguntas de Jesús. Son preguntas de una profundidad para el compromiso de la vida cristiana enorme. Enorme. Pregunta a sus discípulos, ¿queréis acaso iros también vosotros? ¿Qué pensáis que hay debajo o detrás de esta pregunta? ¿Con qué intención Jesús está haciendo esta pregunta?
Conocer el verdadero compromiso que hay.
Quieren que lo haga libremente.
Las cuatro son válidas. Jesús con esta pregunta, entre otras cosas, lo que le está diciendo es, valora, ten en cuenta el por qué estás siguiéndome como Mesías, como el Hijo de Dios. ¿Por qué me estás siguiendo en la vida cristiana? De hecho, no lo hemos podido leer, vuelvo a hacer otra referencia. Jesús le va a decir a aquellos discípulos que antes han dejado, ¿me seguís? No porque veáis en mí que soy el Hijo de Dios, sino porque os he dado de comer antes. Se lo va a decir tranquilamente, sin problema. Entonces, con las preguntas Jesús está apelando directamente a la voluntad y a la responsabilidad de cada uno de nosotros. Y esta pregunta es una apelación, un indicador para aquellos 12, para nosotros, de que tenemos plena libertad de seguir, de querer seguir a Cristo o no. No recuerdo el autor, pero hay un autor que dice que cada decisión en nuestra vida es una respuesta, es un argumento a favor o en contra de Jesús. Cuando yo tengo que decidir en mi vida, lo que decida va a ir o al lado de Jesús o no va a ir al lado de Jesús. El que no es conmigo es contra mí. Lo que hablábamos antes de que la palabra de Dios marca el corte. Preguntas que apelan a la libertad. La pregunta de Jesús. La pregunta de Pedro. Verso 68. Simón Pedro, una notita, el impulsivo, el que muchas veces piensa poco y se emociona rápido. Este es el Pedro que vemos, luego va a madurar. Él, vamos a ver que va a ser un hombre totalmente transformado. Pero el Simón Pedro de los evangelios al lado de Jesús es este hombre. El hombre de saltar rápido, de la chispa, de ser el primero, más con el corazón que con la cabeza. Y Pedro le va a decir: Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna. Dos cositas de este texto. Primero, Pedro aquí ha distinguido algo muy interesante, y es, igual que Jesús es un maestro en sus tiempos, habían muchísimos otros maestros, pero ya Pedro sabe distinguir qué tipo de palabras y de mensaje son las de Jesús. No lo vamos a leer, pero si vamos al capítulo 7, al final, tenemos la historia de que los fariseos envían a la guardia del templo para apresar a Jesús, y cuando vienen le dicen: jamás hombre ha hablado como este. Por lo tanto, el discurso, las palabras de Jesús, primer anclaje, que él comparte con nosotros, son palabras de verdadera vida eterna. Y Pedro aquí muy bien ya lo ha sabido distinguir. Y yo os pregunto, ¿vemos nosotros el evangelio de Jesús en nuestra vida como verdaderas palabras de vida eterna? Porque esto significa que nuestra visión de la vida, nuestra perspectiva de vida, es muy diferente a la gente que no cree que el evangelio sea obra de Dios. Cambia nuestra manera de entender la vida, pero no porque nosotros nos autoconvenzamos, sino porque Dios actúa, obra en la vida de cada creyente. Es importantísimo, y quiero subrayarlo, que distingamos que la palabra de Dios es palabra de vida eterna.
Amén.
Palabra de vida eterna. De hecho, Jesús dirá: yo he venido para que tengan vida y vida en abundancia. Y vida en abundancia no tiene que ver con vida de largos años, y si Dios quiere que así sea, tiene que ver con calidad de vida. Nueva criatura en Jesús, haber creído de que mi vida estaba lejos por el pecado de Dios, y en él he sido. El punto que veníamos diciendo, importante tener siempre presente que el evangelio es palabra de vida eterna. La afirmación de Pedro, estamos en el segundo anclaje, libertad para decidir si seguimos a Jesús. Nosotros, dice Pedro, hemos creído y conocemos que tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Notemos aquí dos cosas. Si hasta ahora Jesús le han acusado de blasfemo por hacerse igual a Dios, aquí Pedro va a marcar la diferencia. Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y voy a dejarlo ahí porque este me voy a pasar ahora al tercer anclaje. ¿Cuál es el primer anclaje que hemos visto? Las palabras de Jesús El segundo, la libertad que tenemos para seguir a Jesús, son dos puntos de seguridad. Y el tercer y último anclaje, y con esto vamos a terminar, Jesús, el Hijo del Dios viviente, que es la declaración de Pedro en el versículo 69. Y nosotros hemos creído y conocemos que tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Mirad, dos cositas a tener en cuenta aquí, así de sencillo, y nos va a ayudar mejor a recordarlo. Creer y conocer. Mirad el texto. Nosotros hemos creído, creer y conocemos. Y es muy importante estas dos palabras porque significan dos cosas. Uno, que creemos las palabras de Jesús, nos tomamos en serio la vida cristiana. Y en segundo lugar, que conocemos porque podemos decir que nuestra experiencia de vida, lo que vivimos diariamente, sabemos que Dios responde por nosotros. Porque se puede tener un conocimiento teórico de la vida cristiana, pero el que conoce de verdad a Dios es el creyente, que es como Abraham. Cree a Dios y en su vida sabe que Dios ha estado siempre ahí. Y Abraham, que es un modelo de fe, no es un hombre perfecto, pero es un hombre que creyó a Dios y que conoció en su propia vida la realidad de Dios, de que Dios funciona en su vida, de que Dios está día a día. Este es el tercer anclaje. Jesús es el Hijo del Dios viviente. Nos habla de una vida, de una fe viva. Quiero terminar, solo voy a leer una cosita, porque me ha llamado la atención. Este libro me lo compré, no conozco al autor, no conocía al autor. Es un libro de, como de refranes, de sentencia, y me llamó la atención. Dice lo siguiente, habla de Jesús. Y dice: veo a Jesús como un hombre extraordinario, pero no como el Hijo de Dios. Un hombre que amó y sufrió mucho. Y la pregunta, a la luz del texto que hemos leído del Evangelio de Juan, es: ¿cómo vemos nosotros a Jesús? Se nos ha recordado en esta mañana la Semana Santa. Y es toda la pasión de Cristo, de que nuestra salvación tiene un precio que había que pagar. Podemos ver a Jesús como los vieron aquellos discípulos que escucharon sus palabras, que tuvieron la libertad para decidir, pero que optaron que no quieren seguirlo. Fue un hombre extraordinario. Sin embargo, podemos ver a Jesús tal y como lo vio el apóstol Pedro. Un hombre extraordinario, pero como el verdadero Hijo de Dios. Y por lo tanto, en nuestra libertad, tenemos la responsabilidad de comprometernos día a día con el Señor. Que el Señor nos ayude y nos dé fuerzas para seguir adelante. Que así sea.